Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Dígale, venciste a la almohada. A sabanás, como dicen unos por ahí, ¿verdad? Qué bueno, gloria a Dios. Pues es un placer estar con ustedes. Generalmente no vengo al servicio de las 9, porque como ustedes saben, estamos en el de las 11 y tenemos un servicio en inglés a las 6 de la tarde, que mi esposa y yo estamos dirigiendo. Entonces no tenemos tanta oportunidad de estar en el servicio de la mañana. Pero ayer salimos con mi esposa y llegamos a bien tarde y mamá tuvo que cuidar a Luca. Entonces hicimos un arreglo ahí. Dije, mamá, quédate a descansar y yo cubro el servicio de la mañana. Así que es un placer. Por muchos años, creo que durante 4 o 5 años estuve en el servicio de las 9, ministrando hace tiempo atrás. Así que lindos recuerdos. Y bueno, estoy privilegiado de poder estar con ustedes compartiendo una palabra que Dios puso en mi corazón. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la vida de Karina Moreno? ¿Sí? Qué tremenda voz, ¿verdad? Impresionante. Esta familia ha sido de tanta bendición para nosotros desde tanto tiempo, ¿verdad? Sus papás los queremos mucho, la familia Moreno y sus hermanos. Y ahora me acaba de decir que tiene 35 nietos su papá. Óigame, yo no sé, ¿does he remember all their names? No sé cómo hará para recordarse todos los nombres, pero bueno. Qué bueno poder estar aquí compartiendo. Y no se olvide, por favor, vamos a apoyar este ministerio, ¿sí? Compre sus CDs al salir para poder apoyar el ministerio de Karina Moreno. ¿Cómo no? Bueno, ¿cuántos de ustedes pueden admitir hoy en día de que viven vidas apuradas? A ver, vamos a ver dónde están la gente. Ustedes son gente muy honesta, ¿sí? O sea, yo creo que el 80% levantó la mano. Vivimos vidas muy apuradas a veces, demasiadas apuradas en esta sociedad que vivimos. Quizás hay personas aquí que se han preguntado, ¿por qué estoy siempre tarde? No levante su mano, por favor. Pero a veces estamos corriendo y por más que corremos, somos el tipo de personas que siempre llegamos tardes a los lugares. O quizás hasta te has dicho, estoy cansado de estar siempre apurado y corriendo. Y lo que sucede es que cuando estamos viviendo vidas tan apuradas, hemos cometido errores por eso mismo, tratando de hacer todo a la misma vez. Y de repente nos frustramos cuando no lo logramos. Dios nos ha llamado a nosotros a escoger sabiamente y planificar bien. A mí me causa mucha gracia o mucha curiosidad el hecho de que yo nunca leí en la Biblia, en los evangelios, que Jesús estaba apurado. ¿Alguna vez usted leyó? ¿Y hizo cosas o no hizo? Es más, hay un versículo que dice, si todo lo que había hecho Jesús hubiera sido escrito en libros, no alcanzarían las bibliotecas y los libros del mundo para poder contener todo lo que hizo. Pero nunca estaba apurado, interesantemente. Cuando acudes a la guianza de Dios antes de llenar tu agenda, y creo que esa es la clave, y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Cuando lo primero en tu día es acudir a Dios antes de comenzar a llenar tu agenda, y algunos llenan la agenda desde la noche anterior, ¿verdad? Se acuestan con todo eso y a veces ni pueden dormir. Pero cuando tú acudes a Dios primero, entonces vas a experimentar la paz de su presencia en vez de la ansiedad del apuro, ¿sí? La paz, diga conmigo, la paz de la presencia de Dios en vez de la ansiedad de tu apuro. Y quiero que vayas conmigo al libro de Proverbios capítulo 21. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios con respecto a eso. Y luego quiero tocar unos 4 puntos rapidito. Proverbios 21, 5 dice así la palabra de Dios. Si lo tienes, lo puedes leer ahí donde estás. Si no, puedes ver las pantallas que tenemos aquí atrás. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Está hablando de los pensamientos y está hablando de gente diligente. Cuando una persona es diligente, siempre los pensamientos de esa persona van a tender a crecimiento, ¿sí? Y usted necesita estar en este equipo, usted no puede estar en el otro equipo. usted necesita ser una persona diligente. Y no solamente en las cosas que tienen que ver con la iglesia. Tenemos que ser gente. ¿Cuántos líderes de casas de bendición hay aquí? Levante su mano. Mira hacia alrededor. Todas estas son personas que una vez a la semana en su casa dan una clase y están afectando su comunidad. Yo creo que eso merece un aplauso. Gente esforzada. Cuando eres un líder de casa de bendición y tienes una mente diligente, los pensamientos acerca de tu casa de bendición siempre van a ser de abundancia. Cuando usted es un encargado de casa, un head of household, ¿sí? Usted, ya sea que esté la familia, el papá y la mamá, o quizás hay madres solteras aquí que están echando adelante la familia, la gente diligente, los pensamientos de la gente diligente en todo siempre tienen que tender a la abundancia. Así que ayúdeme a predicar en esta mañana. Ponga, estoy acostumbrado a decir en esta tarde, me tengo que programar, en esta mañana, ponga su mano alrededor, en la persona que tenga más cerca y dile: tus pensamientos con respecto a todo tienen que tender a la abundancia. Ahora profetice sobre esa persona y dígale: porque eres una persona diligente, diligente. Luego dice el otro lado o el otro equipo, dice: mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. El que se apresura y hace las cosas sin pensar, al que no se detiene, no consulta a Dios. Hay gente que son muy operativas y salen en la mañana y, óigame, el problema es que me acosté muy tarde, ¿verdad? Y tengo que levantarme en la mañana, no tengo tiempo. Me cenó el despertador y le di al snooze button como 20 veces, pa. Y no tengo tiempo para orar, y ahí tratamos de resolver las cosas. Dios dice que el que se apresura alocadamente, el que no va a su presencia, entonces de cierto. Cuando dice de cierto, quiere decir, no te confundas, esto es una realidad, esto es una ley, de cierto vas a la pobreza. Me gusta como lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice: los planes bien pensados, pura ganancia. Digan conmigo: pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Levanten la mano los que quieren fracaso. Óigame, ustedes están, aunque es el servicio de la mañana, si yo hubiera estado ahí quizá hubiera sido, a ver, pero ustedes están pilas. Hoy quiero hablarles, le puse como título al tema: ¿cuál es tu apuro? ¿Cuál es tu apuro? En Estados Unidos nos enseñan que si trabajamos más fuerte o que si hacemos más horas que el otro, vamos a salir mejor o vamos a terminar arriba. Y debemos ser diligentes. Pero la pregunta es, ¿a qué precio? En los sacrificios que estamos haciendo de repente, y a veces el dinero es lo que a nosotros nos motiva, y a veces no nos damos cuenta que estamos sacrificando tiempo con nuestra familia, estamos sacrificando nuestro llamado, lo que Dios nos llamó a hacer, porque no tenemos tiempo de desarrollarnos en lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Jesús quiere que cada uno de nosotros seamos discípulos de Él. Discípulo es una persona que puede usar los dones y los talentos para poder llegar a más personas, para extender el reino de los cielos. Y comencé a leer algunas estadísticas con respecto a los Estados Unidos en comparación a otros lugares. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, en la escuela elemental, tenemos los niños que van 6 horas a la escuela aproximadamente y tienen 30 minutos de recreo. En un lugar como Noruega, por ejemplo, estudian solamente 3 horas, pero tienen mucho más tiempo con su familia y para poder jugar. En España y algunas partes de Argentina, algo sucede: a las 2 de la tarde cierran todos los negocios. En Córdoba, de donde es su apóstol, ¿verdad? A las 2 de la tarde cierran todos los negocios y de 2 a 4 la gente se toma unos mates y se duerme la siesta con unas facturitas argentinas. Uy, qué rico. Uno se toma el tiempo y luego a las 4 vuelven a abrir las tiendas hasta como las 6. Aquí a todo dar. Las sinfonías de compositores europeos duran 45 minutos, pero aquí en los Estados Unidos, si tienes una canción que dura más de 4 minutos, es muy probable que no la van a poner en la radio porque es demasiado larga. Todo rápido. Diga conmigo: gratificación instantánea. Y esto es algo que luchamos todos nosotros. Tenemos algo que, y esta sociedad nos ha programado de esa manera, que queremos todo rápido. Quiero mi milagro ya. Vengo al servicio de milagros y Dios ahora, como un microwave, ¿verdad? Y queremos todo rapidísimo. Mire qué interesante, en el 1930 había un economista famoso que se llamaba John Maynard Keynes. Y él predijo esto, esto fue en el 1930, ¿ok? Él dijo, en 100 años la semana laboral sería mucho más corta. La gente va a trabajar 15 horas a la semana, debido a que la automatización facilitaría la vida muchísimo. ¿Cuántos están de acuerdo que la automatización en verdad nos ha ayudado mucho? La tecnología nos ha ayudado para transportación, para automóviles. Acuérdense, en el 1930 el mundo era muy diferente. Nos ha ayudado, pero ¿estamos trabajando 15 horas a la semana? No estoy diciendo que debiéramos, pero esto es lo que predijeron o predijo este hombre hace 87 años y parecería que aún con la automatización la gente trabaja más que como trabajaba en 1930. El mes pasado Jack Ma, algunos conocen, él es el CEO de Alibaba, que es como si fuera el Amazon de China. Él dijo que en 30 años la inteligencia artificial revolucionaría la semana laboral y que la gente trabajaría 4 horas por día y 4 días a la semana. Al paso que vamos, personalmente, yo lo dudo. Porque aunque la tecnología nos ha facilitado tanto, a veces nos afanamos tanto por cosas que no son tan importantes como otras que son mucho más importantes. Si tienes algo para escribir, escribe esto. Puedes correr tan rápido en la vida y perder la razón por qué estás corriendo. Creo que en estos días la apóstol Estela, en el servicio de las 9, compartió las últimas palabras de Steve Jobs, ¿verdad? El CEO de Apple, si no me equivoco. Alarmante, ¿verdad? Una persona, creo que todo empresario admira a este hombre porque un cerebro, un hombre billonario, ha hecho tantas cosas. Si usted tiene un iPhone, usted está disfrutando del trabajo de este hombre. Pero él, al sentarse ahí, ya ni siquiera pudiendo respirar, con una máquina respirando un porcentaje por él, comenzó a decir sus últimas palabras o escribirlas y se dio cuenta que había cosas que había cambiado por el dinero y por el éxito, que ahora, ya cuando no hay tiempo, él reconoce que era mucho más importante, como la familia, etc. En estos días también Facebook, no sé si ustedes escucharon esta noticia, creó un chatbot, que es como un robot. Lo programaron para que aprendiera a saber negociar. Los ingenieros que lo diseñaron se sorprendieron porque estos robots fueron programados para poder comunicarse en inglés. Pero mientras ellos comenzaban a aprender a cómo negociar, etc., se comunicaban entre ellos y decidieron crear su propio idioma. Y ni siquiera dejaron de comunicarse en inglés y comenzaron a comunicarse en un idioma que ni los ingenieros conocían. O sea, cosas increíbles. Hay mucha gente que están diciendo que la inteligencia artificial pudiera ser el fin de la humanidad. Bueno, usted ha visto las películas, ¿verdad? Pero ahora hay gente, CEO, que están diciendo esto pudiera causar la Tercera Guerra Mundial. Entonces, todo esto de la humanidad, del correr, de ir más allá, ha producido tanto estrés. Y Dios dice, hey, slow down, considera mis caminos, ¿verdad? ¿Cuál es tu apuro? Y tenemos que estar seguros de que estamos poniendo las cosas más importantes de primero. ¿Cuántos dicen amén? Así que te hago una pregunta. ¿Eres el tipo de persona que habitualmente estás corriendo siempre? Si la gente más cercana a ti te lo están diciendo, es muy probable que entonces la respuesta a esa pregunta sea sí. Do you get a rush from rushing? Do you like to rush all the time? Y yo soy, tengo que ser honesto, esto es un área que tengo que trabajar. ¿Sí? Ore por mí. Yo me identifico con esto. Quizás usted se identifica con esta historia. Escuchen. Así es como pago mis compras en el mercado. ¿Okay? Primero cuento cuántos artículos tengo para ver si puedo ir por la línea rápida. Y si no puedo, comienzo a escanear cada línea para ver cuál es la más corta. Luego miro a ver cuántos artículos la gente en esas líneas tiene y lo rápido y eficiente es que es cada cajero. Y luego tomo una decisión y voy a la línea más rápida. Toda esta evaluación me toma 2 segundos porque ya soy un experto. Pero no termina ahí. Luego de tomar la decisión de la línea en donde voy a pagar, tomo una nota mental de dónde estaría en cada una de las otras líneas y marco mi progreso para ver si de verdad escogí la línea más rápida. Usted se ríe porque usted lo hace también. La mayoría de las veces no seleccioné la línea más rápida porque una abuelita delante de mí sacó 20 cupones y el resultado es que termino frustrado al ver las demás líneas moverse más rápido que la mía. No me critique, usted también lo hace. Mejor no pedimos que levanten la mano los culpables, ¿verdad? Lo dejamos así. Límite de velocidad, mejor dicho, mínimo de velocidad. Si la gente no va 5 a 10 millas por hora más rápido que el límite, ¿qué hacemos? Los pasamos y encima le hacemos mala cara. Los microondas no cocinan lo suficientemente rápido, las colas de comida rápida no se mueven lo suficientemente rápido y quiero mi café instantáneo porque no tengo tiempo de colarlo. Yo voy a la casa de mis suegros y mi suegro, como buen cubano, él tiene ahí su colador y lo hace a mano. Y nosotros para Navidad le dimos una máquina de Nespresso. Just put the thing in, ¿verdad? Pero a mi suegro le gusta, ¿verdad? Ahí está con el... Y le tengo que decir, le queda espectacular. Mucho mejor que el Nespresso. Pero vivimos vidas súper, súper rápidas. Pero el problema es esto. Y estos son los 4 puntos que quiero tocar en los próximos minutos. El problema es que estamos adictos al apuro y como resultado de vivir vidas apuradas suceden estas 4 cosas. Número 1, si están anotando, no vemos claramente. Cuando vivimos vidas apuradas no vemos claramente. Número 2, no escuchamos cuidadosamente. Tenemos tiempo para escuchar cuidadosamente. Número 3, no meditamos profundamente. Tenemos tiempo para meditar porque nuestra mente está 1000 por 1. Y por último, como consecuencia de estas primeras 3, no disfrutamos la vida plenamente. Entonces vamos a comenzar con este primer punto. A causa de nuestro apuro, no podemos ver claramente. Es difícil ver claramente cuando estás corriendo tan rápido. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que, bueno, algunos de ustedes, me incluyo quizás, no hemos corrido a lo más rápido nuestra velocidad hace mucho tiempo? Pero si usted se puede recordar un poquito hacia atrás. Cuando corría todo lo que usted podía, o lo más rápido que usted podía, el enfoque no era muy bueno, como que su visibilidad se movía mucho y no se podía concentrar en lo que estaba viendo. Todo a su alrededor se mueve. Y esto también aplica a nuestras vidas. Cuando estamos corriendo tan rápido, no podemos ver claramente. Es difícil enfocarse en algo cuando estás corriendo a todo dar. Podemos estar tan ocupados en nuestras agendas personales y en construyendo nuestras vidas y haciendo cosas que no son necesariamente malas, pero que dejamos de ver la necesidad y el dolor de la gente que nos rodea. A veces hasta de los que están tan cerca. Estamos tan ocupados con nuestras cosas que gente viviendo hasta dentro de nuestra casa, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras familias, están pasando por problemas, pero no los podemos ver porque estamos demasiado rápidos. Podemos estar tan ocupados en nuestro dolor que no podemos ver la belleza del mundo que nos rodea. Dios te levanta con un sol hermoso y estás tan metido que ni siquiera te diste cuenta si es día o noche. Dice la Biblia así en 1 Samuel 12, 16. Ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Y yo siento en mi espíritu que aquí hay personas que hoy en día vinieron afanados y llegaron a este lugar y ¿sabes qué? Desde ya estás tratando de resolver los problemas que tienes que resolver mañana, porque mañana es lunes, hay que ir a trabajar. Y estás a todo dar y Dios te dice lo que le dijo aquí al profeta Samuel, que dice, ahora quédense aquí. Dios quiere que mentalmente, quizás no físico, no te estoy diciendo que traigas tu colchón y duermas aquí esta noche. Pero Dios te está diciendo, hey, slow down. Cógelo suave, como dicen los cubanos, ¿verdad? Tranquilo. Quédate aquí, mentalmente, time out, y mira la maravilla que el Señor está a punto de hacer, porque es muy probable que estás corriendo tan rápido que no puedes ver lo que Dios está tratando de hacer. Estás tratando de resolver todos los problemas del mundo y no te das cuenta que el que tiene el poder para ayudarte y resolver las cosas que están fuera de tu control, está queriendo darte instrucciones, está queriendo enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero porque no clamas a Él, y no tomas tiempo de poder conectarte con Él, entonces te pierdes de lo que Dios quiere hacer en tu vida y por ende sigues corriendo sin llegar a ningún destino. Digan conmigo, voy a tener cuidado de ver claramente. primer lugar donde tienes que poner tus ojos es en Jesús. ¿Sí? ¿Usted no cree que Dios le ama a usted? La Biblia dice, si nosotros siendo gente imperfecta, gente mala, en comparación a Dios, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Yo a Luca, súper importante para mí. Y lo que él necesita, si yo lo veo en una necesidad, yo voy a querer suplirla. Y si nosotros siendo gente imperfecta, podemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, cuánto más Dios, que Él es perfecto? Al ver un hijo que está preocupado, que está necesitado, ¿usted no cree que Dios, pero a veces que no nos detenemos para mirar claramente? Levante su mano derecha y declare, al salir de este lugar, voy a ver claramente. Número dos, otra cosa que es muy importante y que dejamos de hacer cuando estamos tan apurados es escuchar cuidadosamente. Diga conmigo, escuchar cuidadosamente. Dios nos dio dos oídos y una boca. Quiere decir que debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice el sabio Salomón escribiendo aquí: hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Presta atención a lo que Dios te está diciendo. Atesora los mandatos, los consejos que Dios te da. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia. ¿Cuántos de ustedes le piden al Señor? Dame sabiduría, Dios. Dame sabiduría, dame entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Dios mío, hoy estamos hablando un poquito acerca de eso, que a veces nos afanamos tanto yendo tras cosas materiales y ponemos las cosas que son más importantes a un costado y las ignoramos. Y Dios dice, mira, si ustedes buscarían la sabiduría, y cuando dice sabiduría, esto no es algo que se adquiere con libros. Él está hablando de una sabiduría, de una revelación. Está hablando de una conexión con Dios, donde Dios te habla, Dios te confirma. Tener una relación con Dios, ¿sí? El apóstol Pablo decía, yo estoy orando para que Dios les dé a ustedes espíritu de sabiduría. Dios mío, ¿qué es espíritu? Es cuando tú te conectas con Dios y Dios, porque lo buscas como tesoros escondidos, Dios comienza a guiar tus pasos y te dice, por ahí no, cuidado, no hagas negocios con este, ten cuidado, mira, esto es lo que deberías estar haciendo en esta temporada de tu vida, así es como vas a salir de deudas, así, y Dios constantemente tiene sabiduría para nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que clamar por eso, Señor, dame entendimiento, si no lo estás haciendo, mañana comienza mañana o hoy, mejor, antes de acostarte. Dile, Señor, voy a comenzar mañana mi semana laboral, voy a hacer algo diferente, quiero comenzarla contigo, dame sabiduría, ayúdame a hacer decisiones, las decisiones correctas que no van a perjudicar a mi familia y si tienes que cambiar algo en mi vida o algo de mis prioridades, te doy permiso que lo hagas y usted va a ver cómo Dios va a cambiar cosas en su vida para bien. Ese amén como que estaba medio weak. Búscalos, busca el entendimiento, busca la inteligencia como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces, note esa palabra, es una condición, ¿ok? Si hacemos eso, si buscamos a Dios, si cambiamos nuestras prioridades y ponemos a Dios en primer lugar, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. ¡Wow! Esto no es un conocimiento que usted adquiere de una persona o de un libro, de una película. En estos días y todos los años, Warren Buffett, uno de los inversionistas más conocidos, él hace algo, una subasta en eBay, y él subasta, y esto obviamente es para una organización caritativa, etcétera, pero él subasta un almuerzo con una persona donde la persona le puede hacer cualquier tipo de pregunta. Y como este hombre tiene muchas inversiones, conoce mucho de... Y este hombre tiene 80 y pico de años, es muy, muy mayor. Pero la gente, creo que la vez pasada hasta 3 millones pagaron por una cita de almuerzo con Warren Buffett. ¿Pero por qué lo hizo la persona? Porque sabe que al pagar 3 millones va a recibir sabiduría o consejos que le va a producir a él mucho más de 3 millones, si no nunca lo haría, ¿o no? Pero aquí mucho más que Warren Buffett tenemos nosotros. Tenemos al Dios, al creador del... La Biblia dice que la plata y el oro le pertenecen a Él. ¿Por qué es que a veces nos dejamos engañar tanto en nuestro tiempo de oración y ponemos otras cosas anterior si tenemos directo acceso a la persona, al creador, a nuestro diseñador, al que ya fue hasta el final de tu vida y ya sabe cuál es tu mejor probabilidad basada en las decisiones que tomas, y ahora regresó y te puede decir cuáles son las decisiones exactas para llegar a cumplir tu propósito divino? Entonces a veces nos dejamos engañar. Obtendrás conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces has estado en una discusión con alguien y en vez de escuchar lo que la otra persona está diciendo, estás ya pensando lo que le vas a decir cuando termine de hablar? Eso no es comunicación. O cuando se han de repente tenido una discusión entre parejas, el hombre y la mujer, y ahí está ahí, él está diciendo su lado, ella está diciendo el otro, y están ahí todos hablando, y tú estás pensando lo que le vas a responder. No funciona así. Cuando no escuchamos cuidadosamente, cuando no escuchamos lo que Dios nos dice, lo que nuestras esposas nos están reclamando como hombres, lo que nuestros hijos nos piden, porque estamos corriendo, ¿qué termina sucediendo? Matrimonios se rompen, hijos son abandonados, amistades se desvanecen y llamados terminan ignorados. Hay una razón por qué Dios nos dio una boca y dos oídos. Así que pon tu mano sobre la persona que tienes a tu lado y dile: hay que oír cuidadosamente. Tercero, diga conmigo fuerte: meditar profundamente. Es otra cosa que no hacemos cuando estamos viviendo vidas apuradas. No tengo tiempo para pensar. Pensamos que sentarnos y pensar bien las cosas, como decía el rey Salomón, es una pérdida de tiempo. Cuando estás apurado y no te detienes para meditar sobre situaciones que están pasando alrededor de ti, puedes tomar decisiones incorrectas. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones a lo rápido y terminó siendo la decisión incorrecta? Pero es que estábamos tan apurados que no lo pensamos bien. Y después, a veces hasta antes de ver el resultado, tú dijiste: ay, debiera haber tomado la... Pero no tenías tiempo, no tuviste tiempo para meditar y tomaste la decisión incorrecta. Tomar tiempo para meditar en lo que estás viviendo y en lo que Dios está tratando de decirte se llama sabiduría. Josué 1.8, mira, a mí me encanta esto que habla acerca de la palabra y la importancia que le debemos dar. Este es uno de los versículos claves de mi vida, uno de mis preferidos. Dios le dijo estas palabras a Josué cuando Moisés había muerto y ahora ya él no era number two, now he's number one. Muy diferente ser número dos que ser número uno. Cuando uno sirve a un líder, uno está tranquilo porque la responsabilidad cae sobre el líder. Pero ya cuando uno es número uno, hay que ponerse los pantalones. Y él estaba preocupado: ¿y cómo voy a hacer? Y Dios le dice esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hablando de la Biblia. ¿Quieres que las cosas te vayan bien, Josué? No permitas que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De tu boca quiere decir que lo tienes que confesar. Hay gente que dice, se conoce las líneas de la novela que vieron ayer, pero de la palabra de Dios... Tú tienes que memorizar la Biblia, tú tienes que saber guardar la palabra en las tablas de tu corazón. Si no la lees, no la vas a memorizar. Entonces hay que leerla, pero también declararla sobre tu vida. Entonces le da ese consejo: nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Hoy estamos hablando ahora, este tercer punto, de meditar. Diga conmigo: meditar. Meditar en la palabra de Dios. Y eso es lo que le está diciendo Dios a Josué: meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ahí está la condición otra vez, diga conmigo: entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuántos quieren prosperidad? Y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Pues ahí está el consejo, pero sometimes we don't do the first part, no hacemos la primera parte, pero queremos los resultados. Nos acordamos de la segunda parte del versículo: todo, Dios me va a prosperar y todo te saldrá bien. Okay, back up, retrocede un poco. ¿Qué dice Dios? Tenemos que meditar en su palabra de día y noche, que no se aparte su palabra de nuestra boca, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios no falla? Esto es verdad. Mira, mira lo que dice Salmo, me encantó este versículo. Salmo 119, 23 dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Este es David escribiendo. Sí, hubieron reyes, príncipes hablando en contra de él. Pero mira lo que él hacía en medio de situaciones difíciles. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. ¿Sabes qué? La próxima vez que venga una amenaza contigo, ya sea en tu cuerpo físico, algún examen que regresa no muy bueno, cada vez que alguien hable en contra de ti, estés pasando una adversidad financiera, emocional, lo que sea, tu mejor salida, tu mejor escape es tómate tiempo y comienza a meditar en lo que dice la palabra de Dios. Porque muy fácilmente nosotros como humanos nos podemos ir por lo que dicen otra gente, lo que estamos pasando en el momento, nuestras emociones comienzan a guiarse por lo que estoy viviendo, porque somos gente de flesh and bones, ¿verdad? Somos gente de carne y sangre, pero cuando tú comienzas a meditar en los estatutos, quizás pasaste una pérdida, perdiste tu casa, perdiste un negocio, perdiste un ser querido, algo, pero de repente lees la palabra de Dios y dice: aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo esto te recuerdo. Tú dices: wow, ese es mi destino, yo no voy a dejar que esto me mantenga hundido, yo me voy a levantar en el nombre del Señor. Si vamos a adquirir sabiduría y perspectiva, instrucciones divinas, necesitamos separar tiempo para meditar en lo que Dios dice. Toca al que tienes a tu lado y dile: tienes que saber lo que Dios dice acerca de ti. Hay que sellar nuestros oídos con respecto a lo que a veces otra gente nos está diciendo, especialmente cuando son cosas que no están reconciliadas con las palabras de Dios. Y en esta vida rápida que nosotros vivimos, donde todo mensaje necesita ser expresado en 140 caracteres o menos, no hay espacio para meditación profunda, que significa que nos va a costar ser sabios, porque meditando en los estatutos de Dios es que recibimos sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, cuando corremos y estamos muy apurados en la vida, dejamos de disfrutar la vida plenamente. ¿Cuántos de ustedes quieren disfrutar su vida? Claro, todos. Viviendo a 1,000 por hora significa que no podrás disfrutar o saborear la vida plenamente. Estamos tan ocupados corriendo de un evento a otro que a veces ni siquiera disfrutamos el evento que estamos viviendo. Queremos llegar al final, pero ni siquiera sabemos por qué lo estamos haciendo. El matrimonio es una bendición, pero hay gente que no está disfrutando de su matrimonio. El tener hijos es una bendición. El otro día estaba hablando con mi esposa, que estaba hablando con una persona, y ella le decía: wow, qué lindo ser mamá. Es una responsabilidad y... pero I love motherhood. Y la persona le dijo: ay, yo no. Jesus. ¿Verdad? Pero tienes que disfrutar lo que estás haciendo. Es una bendición. Tómate tiempo para nutrir amistades. Tómate tiempo para fortalecer tu familia. Y agradecer a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Cuando estamos muy ocupados, todo esto sufre. Eclesiastés 5:18 dice: he aquí pues el bien que yo he visto. Esto lo dice el rey Salomón, el sabio Salomón. Este es el bien que yo he visto. Que lo bueno es comer y beber. A ver, ¿cuántos le gustan comer y beber? Así, como buenos latinos, ahora sí dicen amén, ¿verdad? Y gozar el uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. O sea, óigame, trabajamos duro. ¿Tenemos que disfrutar del fruto de nuestro trabajo o no? Dios no quiere que estés tan tight que no te alcance ni siquiera para comer. Cuando vas al restaurante no puedes ver los platos de abajo, tienes que ver un aperitivo nada más. No, Dios quiere que tú disfrutes del sudor de tu trabajo, lo dice aquí. Y gozar el uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Vamos, levanta tu mano, declara: esta es mi parte, que yo disfrute de todo mi trabajo todos mis días. ¿Cuántos dicen amén? Ahora déjenme hacer otra pregunta. ¿Cuántos ven eso como una posibilidad? Porque usted tiene que tener fe. Si usted no tiene fe, la Biblia dice: mire, no pida sin fe, porque si no es como la onda del mar que va y viene y nunca llega a ningún lugar. Usted tiene que pedirle a Dios, y cuando dice las cosas, créanla, porque es su derecho. ¿Cuántos dicen amén? Así que termino con esto. ¿Qué te tiene tan ansioso y corriendo que no puedes escuchar la voz de Dios hoy? No tienes tiempo para escuchar cuidadosamente. que no puedes ver claramente, que no tienes tiempo para meditar en Él, en aquel que tiene las respuestas a las preguntas que te tienes y que te está impidiendo disfrutar la vida plenamente. No importa lo que esté sucediendo alrededor de ti, ¿qué es lo que te está impidiendo? Mateos 11, 28 al 30, el último versículo que les voy a leer. Dice la Biblia: venid a mí, Jesús dijo esto, todos los que estén trabajados. Hay gente de trabajar, están trabajados y cargados, cargados con preocupación, cargados con preguntas, con ansiedad de tu futuro y qué iba a ser de mí y ahora que mi esposo no está y ahora que esto y ahora que lo otro, y apurados, a veces no tanto físicamente pero en tu mente. Y ahí es el campo de batalla del enemigo, ahí es donde ganamos las batallas o las perdemos. ¿Por qué dice Dios que le traigamos las cargas y los trabajos? Porque Él nos hará descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios está diciendo, Él quiere canjear contigo. Él quiere que tú le des tus cargas pesadas. Hay gente que, si se pudiera representar aquí, están como, ustedes vieron la gente en el aeropuerto que tienen, es una persona y está cargando 4 maletas, una en cada dedo. Hay gente que espiritualmente están así, cargando la carga del matrimonio, porque es una carga en vez de una bendición. No debería ser así. Cargando la carga de la presión económica, cargando la carga de las enfermedades, cargando la carga de frustración ministerial, cargando la carga. Y ahí estamos, llevando. Y Dios dice: mira, let's trade. Vamos a hacer un canje. Dame tus cargas y yo te voy a dar mi carga, pero mi carga es liviana. He wants to make your travels lighter. Él quiere hacer tu caminar. Él quiere que tú disfrutes la vida. Él quiere que seas exitoso en todo eso, pero no va a ser en tus fuerzas, no va a ser en tú siendo más rápido y en tus habilidades. Como bien decía Karina hace un momento, sometimes you have to let go y dejar que Dios haga las cosas por ti. Ponte de pie en esta preciosa mañana. Y quiero hacer un llamado hoy. Y no quiero que sea algo emocional. Es más, si simplemente vas a hacerlo por compromiso, entonces mejor no hacerlo. Pero si estás serio con Dios y te identificaste con lo que hablamos hoy y dices: sí, pastor, estoy corriendo demasiado, y hasta ahora el correr demasiado, al contrario, me ha perjudicado en vez de me ha ayudado. Estoy más ansioso. Y ojo, a veces quizás el correr tras cosas materiales te ha dado un poco más de dinero, pero ¿a qué costo? Es lo que estábamos hablando. ¿A qué costo? Quizás tu familia está siendo perjudicada. Y qué lindo que hoy podamos tener un corazón de decir: Señor, hoy voy a comenzar a hacer las cosas de la manera correcta. Lo primero, toda esta carga, todo este peso, toda esta ansiedad, todo este temor quizás, vengo y te lo rindo a ti al altar. Y mire, esto es un altar de Dios, aunque usted lo vea como una plataforma y ahí alfombra, pero aquí está Dios, aunque no lo podamos ver, pero Él está aquí. Y yo creo que usted, si este es tu caso, si Dios te ministró, que puedas traer tu carga simbólicamente, tráele tu ansiedad, y mientras tú vienes pasando por los pasillos, dile: Señor, aquí te traigo esto que yo no puedo controlar, que he tratado y me he esforzado y no he podido, y te lo entrego a ti. Y Señor, yo quiero paz, yo quiero disfrutar la vida. Esto que dijo el rey Salomón, que es don de la vida, de poder comer y beber y disfrutar cada día debajo del sol. Señor, yo quiero disfrutar la vida, aún en las cosas pequeñas, en cuando arreglo a mis niños para ir al colegio, quiero hacerlo con una sonrisa, quiero hacer gracias, Dios, porque me diste un hijo. ¿Sabe cuántas personas están deseando tener hijo y no pueden tener ahora? Y tú estás quejándote, ¿sabes? A veces es porque no tenemos tiempo de conectarnos con Dios. Pero si nosotros comenzamos cada día y buscamos el consejo de Dios, sabes que aún las cosas que te fastidian hoy, Dios va a cambiar tu forma de ver. No solo eso, Dios va a comenzar a hablarte y darte respuestas, va a comenzar a direccionar los pasos. Y toda esa carga, yo creo con todo mi corazón en el poder de Dios, porque Pablo una vez dijo: mira, yo no vengo a predicar y no vengo a compartir con la gente solamente palabras, porque las palabras no cambian. Yo vengo a presentar el poder de Dios. Y yo creo que cuando tú vienes en fe, Dios hoy va a hacer a mucha gente que van a salir de este lugar como con 50 libras menos. Hay gente que tomaron eso literalmente. Como sea, tu fe te sea hecho. Pero no me refería literalmente, aunque aplica. Pero Dios puede hacerte salir de este lugar, quizás con los problemas todavía ahí. Pero una cosa es enfrentar los problemas tú, y otras cosas es enfrentar los problemas con Dios, el que todo lo puede, y tener esa fe que Dios va a guiarte para salir del rollo en que te has metido, y que Dios va a hacer todo hasta el final para librarte de eso. Pasa aquí adelante si quieres hoy decir: Señor, I have to slow down. Tengo que coger las cosas con más calma. Tengo que detenerme. Estoy muy enfocado en mí. Tengo que darte tu lugar. Puede ser físicamente, puede ser mentalmente. Quizás ni siquiera estás trabajando, pero mentalmente es una tortura, una ansiedad. Ven, tráele esa carga al Señor.